¿Te sientes culpable por cuidarte y darte gustazos? ¿A consecuencia de esa culpa, te niegas a ti misma momentos de disfrute y autocuidado? Si has respondido afirmativamente a estas dos preguntas, este episodio es para ti. Hola, queridas y queridos oyentes, soy Sol Aguirre, coach, autora del libro Apréndete, ponente en temas relacionados con el autoconocimiento y el desarrollo personal y, ante todo, una perseguidora incansable de herramientas que me ayuden a que me pase lo que quiero que me pase. Esto es Las Claves de Sol, el podcast, y en este espacio pretendo compartir todo lo que aprendo sobre esta aventura que es la vida para que nos sintamos todos un poquito más plenos y satisfechos. En mi sección de descubrimientos de hoy os voy a hablar de algo que no sé si es propiamente un descubrimiento. Pero como este es mi podcast y entiendo que mientras sea un contenido de valor, yo puedo hablar de lo que quiera, pues aceptamos pulpo como animal de compañía y el podcast de Paulo García Conde como descubrimiento. El podcast de Paulo se llama De Buena Tinta. Tenéis el enlace en la descripción y he de decir que a pesar de saber con antelación que el podcast iba a existir y además desde hace bastante tiempo, ha sido un descubrimiento porque su primer episodio, y es solo el de presentación, me dejó boquiabierta y estoy muy acostumbrada al talento de Paulo. Paulo es escritor, editor, corrector y el lector más voraz y entusiasmado que conozco. Si os gusta leer, si os gusta escribir, si queréis saber más del mundo de la escritura desde todos los ángulos posibles, autoedición, consejos para escribir mejor, recomendaciones de libros, si todo esto os resuena, id de cabeza a escuchar De Buena Tinta. En el último episodio, además, tuvo a bien invitarme y estuvimos hablando de cómo crear una comunidad para que te lean. Y os digo una cosa, si no escribís, para que consuman tu producto o servicio, porque los principios son exactamente los mismos. Por supuesto, yo me fui por los cerros de Úbeda, pobre Paulo, y hablamos de muchísimas cosas más. Pero de verdad, no vayáis directas a ese episodio. Id al primero y deleitaos con la voz y con las palabras y con la dulzura y la sabiduría de Paulo. Y vamos al turrón. Este es uno de esos episodios que me encantaría que no fueran necesarios, porque su razón de ser me enfada y me genera muchísima impotencia y muchísima rabia y muchísimas cosas que no me gustan un pelo. Y este episodio va por todas las que sois presas de esa culpa disfuncional, y seguramente lo hago porque yo lo he sido y seguramente lo sigo siendo de alguna manera. Y grabo este episodio pues un poco egoístamente, porque mi vida habría sido mucho más satisfactoria, gustosa, relajada, si no me hubiera sentido durante gran parte de mi vida culpable por tratarme bien. Vamos a coger a la culpa y la vamos a analizar por sus cuatro costados o por sus 20 costados, por los que haga falta. Porque todo eso que no conocemos nos controla a nosotras. Todo eso de lo que no somos conscientes nos controla a nosotras. Y hemos venido a ser libres cuales pajarracas, queridas mías, no nos equivoquemos. Vamos a ver qué es realmente la culpa, cuáles son las razones de que nos sintamos culpables por cosas que no deberían generarnos nada más que orgullo y alegría. Vamos a analizar también las consecuencias de la culpa y vamos a meter algunas herramientas en nuestra cajita de vivir para que cuando asome la culpa sepamos si le hemos de arrear con el destornillador o con la llave inglesa. Comencemos por definir qué es la culpa funcional. La culpa funcional es una señal emocional que nos alerta, que hace saltar una alarma cuando hemos traspasado pues una norma, ya sea social o moral. Yo te pego, yo te insulto, yo te miento, yo te robo, yo te critico a tus espaldas y me siento culpable. Es una emoción útil que nos ayuda a reconocer nuestros errores. Cuando reconocemos nuestros errores, aprendemos de ellos y además podemos reparar. Podemos hablar con la persona a la que hemos ofendido o dañado y reparamos ese daño o lo intentamos. Pero luego está la culpa que ocupa este episodio de podcast, que es la culpa disfuncional. La culpa caca, que le llamo yo. Que es esa que sufrimos de manera desproporcionada o injustificada, sin una base real en nuestros actos o decisiones. Yo me doy un masaje, gano una pasta, me tumbo en el sofá a leer, no pongo la lavadora con la ropa de mi hijo de 18 años, no hago la cena para toda la familia si yo no voy a cenar, me voy con mis amigas y mi pareja se queda con el que también, sorpresa, es su hijo. Y me siento mal. Me siento culpable. No le he hecho daño a nadie. De hecho, me hago bien a mí. Y siento lo mismo que si les estuviera arreando o insultando. Para el podcast. Para. Detente aquí un momento. Y piensa en esto. Compara conductas. Yo te critico, yo te robo, yo te insulto o yo me voy con mis amigas y tú te haces la cena o me doy un masaje o me tumbo en el sofá mientras otro pasa la aspiradora. Detente y piensa en esto, compara y vete a las tripas, a esa sensación de culpa por, volvemos, ir a darte un masaje. Estoy repitiendo mucho lo del masaje porque hace unas semanas una chica, una de vosotras, me mandó un mensaje diciéndome que se había ido a Sarocha. Sabéis que Sarocha es mi sitio favorito de masajes tailandeses en Madrid. Y me dijo que había ido a darse el masaje, pero que no lo había disfrutado porque se sentía culpable por estar dándose un masaje. No recuerdo lo que le dije, pero desde luego tenía que ver con... ¿Pero por qué, no? Vamos a indagar en las razones de todo eso. Entonces, lo que os decía, os vais ahí a las tripas, al cuerpo, a esa sensación de me siento culpable por darme un masaje o cualquier gustazo. Esa sensación que es la misma que si le estuvieras mintiendo a toda tu familia. Esas creencias, pues probablemente se alimentan de creencias irracionales, de expectativas poco realistas sobre nosotras mismas. Y al final se refleja en una especie de sentimiento o de sensación crónica de que no somos suficientes y de que siempre tenemos que exigirnos más y más y más. ¿Y de dónde viene esta mierda colosal? ¿Por qué nos pasa esto? Vamos a destripar a la culpa para quitarle fuerza. Vamos a conocerla a fondo para que se diluya. Porque el conocimiento es poder y muchas veces el conocimiento es curación. ¿Por qué? ¿Por qué tantas mujeres experimentan esta culpa? Sobre todo cuando intentan dedicarse tiempo, cuidarse. Pues hay varias razones socioculturales que ayudan a este, vamos a llamarle fenómeno paranormal por aquello de incomprensible. Se nos enseña desde pequeñitas a ser complacientes, a ser buenas niñas, a sacrificarnos. Y ojo, se nos enseña no solamente con la palabra, que también, sino con el ejemplo, con lo que vemos de las mujeres que nos han criado. Y lo llevamos inoculado hasta los huesos. Cuidemos a los demás. Eso es lo que nos han contado. Tú cuida a los demás. ¿Cuántas veces te han preguntado en un viaje de trabajo, en una cena, dónde están tus hijos? ¿Cuántas veces se lo preguntan a un hombre? ¿Por qué? Porque la que tiene que cuidar es la mujer. El otro día estaba escuchando el podcast Estirando el Chicle, en el episodio en el que entrevistan a Isabel Coixet, y contaba que muchas veces cuando está rodando o cuando está en festivales le preguntan: ¿y quién está cuidando a tu hija? Y ella decía, vamos a ver, Spielberg tiene 7 u 8 hijos, no me acuerdo cuántos. Y no creo que nunca le hayan preguntado, ¿quién está cuidando a tus hijos? porque se presupone que su mujer está cuidando a los niños. Esto, que parecen detalles insignificantes, no lo son. Y además, como son como micro cosas, es mucho más fácil que se inserten en todo lo que somos. Luego hay normas culturales que nos cuentan que lo que valemos está directamente ligado a nuestro rol de cuidadoras y de proveedoras de bienestar para los demás. Cuanto más hago, más valgo. Y además, venimos de una generación de madres que muchas no trabajaban fuera de casa. Quizás esas madres, sin razón alguna, sentían que no tenían valor, porque no eran las que traían el dinero a casa. Así que se despellejaban vivas por los demás, para ver si así valían algo más. Ahora trabajamos. Valemos exactamente igual que si no lo hiciéramos. Que es un montón. Valemos un montón porque existimos, ya está. Y seguimos dejándonos trozos de carne, cuidando, entregándonos, haciendo más porque así valemos más. Y si la casa no está brillante y no te encargas tú hasta del más mínimo detalle, es que eres lo peor. Fijaos, y esto acabo de caer, no estaba previsto que lo contara aquí, pero es que justo ayer hice un directo y hablábamos del autocuidado. Siempre salen todos los directos, ¿no? El tema de la meditación, de la alimentación, del deporte. Y entonces una chica me preguntó, claro, pero trabajar 8 horas, cuidar de los niños, tener la casa impoluta, meditar, hacer deporte, es mucho desafío, ¿no? Yo no creo que si fuera un hombre el que hubiera estado escuchando el podcast dijera todo eso. Porque esa carga, a veces inasumible, es nuestra. Es nuestra. Y os voy a decir una cosa que no nos va a gustar a ninguna. No voy a hablar de culpa, en este caso voy a hablar de responsabilidad. Porque también lo enlazo con el otro día en una formación que di, en el que hablaba de todo esto, ¿no? De que cada uno debería asumir sus responsabilidades y que nuestros hijos, con vello púbico y en todas partes, pues yo creo que tienen edad de poner las lavadoras, sacarlas, tenderlas, hacerse la cena. Y entonces una chica me decía, es que ellos ya lo ven como normal que lo haga todo yo. Claro, el problema no es que ellos lo vean normal. El problema es que tú pienses que asumir las responsabilidades ajenas es tu obligación. Asumamos la responsabilidad, porque recordemos que si no asumimos nuestra responsabilidad, queridas, no tenemos el poder. Hermanos y ameses, la responsabilidad y el poder, ya, a veces no nos gusta. Entonces, hagamos un análisis de todo eso a lo que le estamos diciendo que sí y que no es nuestra responsabilidad y por qué lo hacemos y de dónde viene. Y todo esto lo digo más o menos en un tono de humor, pero de verdad que no es para reírse, es un poco para llorar y para solucionar, sobre todo. Porque estas presiones, que en el fondo son presiones que nos ponemos nosotras mismas, de verdad que generan una sensación de culpa tremenda. O sea, una sensación de culpa que hace que en la lista de prioridades nosotras estemos las últimas, nuestras necesidades sean las últimas, nuestra voluntad, nuestro disfrute, nuestro cuidado, nuestro espacio sea lo último. Yo he de decir que cargué mucho, demasiado peso cuando mis hijos eran pequeños. Y siempre lo digo. En ese momento yo sentía que si delegaba ciertos asuntos era una mala madre, creencias heredadas, etc. Y cuando mis amigas más jóvenes tienen hijos ahora, les digo, chicas, aceptad y buscad toda la ayuda que podáis, porque yo habría sido mucho mejor madre si no hubiera estado tan absolutamente agotada y desquiciada. No os sintáis culpables. Vamos a por las consecuencias de la culpa. Decíamos que íbamos a mirarla por los 4 costados. Y las consecuencias no solo nos las tampamos nosotras, sino todas las que están por venir. Porque igual que hemos aprendido culpa, enseñamos culpa. Así que si te da pereza o no te sientes con fuerzas para gestionar la culpa por ti, gestiónala por las que vendrán, por tus hijas, por todas las niñas, porque todo se pega y la culpa también. En cuanto a nosotras, este exceso de culpa, pues es lógico que lleve a una disminución de nuestra autoestima, porque hablábamos del valor que nos damos, ¿no? También nos lleva a estrés crónico, a ansiedad, a depresión, porque nunca es suficiente. Porque qué poco me quiero cuando me siento mal por tratarme bien, por descansar, por disfrutar. ¿Tú te imaginas diciéndole a alguien que te cae bien? Oye, que no te mereces descansar, que deberías sentirte mal por tratarte bien. Es una barbaridad, ¿no? O sea, sería ser muy cabrona. Sería ser muy mala persona, muy hija de perrins. Pues es lo que nos decimos a nosotras. Y es lo que les estamos enseñando a nuestras hijas y a nuestros hijos desde el otro lado. Nos pasamos la vida sacrificándonos y autonegándonos. Y eso perpetúa un ciclo de culpa y de autosacrificio en nosotras y en las generaciones futuras. Así que, chiquis, no contagiemos, no enseñemos, no eduquemos en la culpa. Y no vale decirle a nuestras hijas y a nuestros hijos, oye, que lo que hago yo no lo hagas tú, porque esto no funciona así. Esto, ojalá, pero no funciona así. Vamos a los ejemplos, que son reveladores a más no poder. Vamos a hablar del tema del dinero porque el dinero y las mujeres tela. No sé si os habéis dado cuenta, yo me he dado mucha cuenta de que muchas veces en los gimnasios, por ejemplo, los tíos hablan de pasta. Yo he oído conversaciones sobre cantidades realmente desmesuradas que me parece una ordinariez que cualquiera hable de dinero a grito pelado. Me parece una ordinariez que yo me tenga que enterar de una conversación ajena en cualquier ámbito. Pero es verdad que escuchamos a los hombres en los gimnasios y en todas partes hablar de dinero mucho más que a las mujeres. Y hablo en primera persona porque yo he sido, voy a llamarle víctima aunque no me gusta nada, he sido Diana de las críticas de otras mujeres porque disfruto del dinero que gano. Y os voy a decir una cosa, y si lo gano bien y si me lo regalan, también. Que da igual, que muchas veces criticamos o nos sentimos culpables por disfrutar algo que es nuestro, que me lo haya ganado, me lo hayan regalado o me lo haya encontrado en un cajón, es que me da igual. Envidia y culpa son un cóctel horrible. Recordemos que lo que dicen los demás tiene que ver con sus rollos, efectivamente, con su envidia, con su incapacidad, con sus proyecciones, con sus miedos, con sus mierdas. Entonces, no nos sintamos culpables porque haya otras personas que nos puedan criticar por disfrutar de lo que tenemos al alcance de nuestra mano. Por favor. Nos sentimos culpables por descansar, por dedicarnos a nuestros hobbies. Nos sentimos culpables incluso por buscar oportunidades, ya sea profesionales o de cualquier tipo, que nos apasionan. Nos sentimos culpables, a veces incluso por emprender, en lugar de seguir con las expectativas que se supone que tenemos que seguir. Nos sentimos culpables por establecer límites. Límites en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones laborales. Porque claro, no estamos siendo complacientes. En el directo de ayer, una chica me preguntó, oye, ¿cómo me lo dijo? ¿Cómo entrenar el ser elegante al decir que no? Y yo le dije, a ver, ¿qué significa ser elegante? Y pregunté, ¿ser elegante significa que el de delante no se ofenda cuando tú dices que no? Y me dice, efectivamente. Digo, claro. Es que no tenemos ningún poder sobre si el de delante se enfada o no, pero tengo todo el poder para decidir desde dónde digo mis noes. Los puedo decir con seguridad, con tranquilidad, y desde ahí yo creo que el no es súper elegante, con decir no, Vamos, es que no hay mucho espacio para no ser elegante. No. ¿Cómo se lo toma el de delante? Bueno, no hemos de ser complacientes en todo momento con todo el mundo. La única persona con la que deberíamos estar siempre de acuerdo somos nosotras mismas. Hablábamos también ayer de la incoherencia. Claro, nos sentimos incoherentes cuando estamos diciendo que sí a cosas que no queremos hacer. Entonces, vamos a decir que no desde la tranquilidad y la seguridad. Nos sentimos culpables cuando disfrutamos de momentos de ocio, porque parece que nos sentimos obligadas a estar todo el rato ocupadas, siendo todo el rato productivas. Nos sentimos culpables a veces si delegamos la limpieza, o lo que os decía antes, ¿no? Pues que alguien se quede con mis hijos un rato mientras yo me divierto, y una madre que se divierte, os aseguro que les aporta mucho a sus hijos. Nos sentimos culpables por adoptar ciertos estilos de vida que nos benefician. Nos sentimos culpables por miles de cosas que me gustaría que me contaras tú, que me dejaras en comentarios esas cosas por las que te sientes culpable y que sabes que no le estás haciendo ningún daño a nadie. ¿Por qué os digo que lo dejéis en comentarios? Porque la culpa es una de las tantas cosas que cuando las vemos reflejadas en la de enfrente nos ayuda a darnos cuenta de que me está pasando a mí y de que no me tendría que estar pasando y de que voy a gestionar esto. Así que porfa, déjamelo en comentarios. Y ahora vamos a esas estrategias para empezar a superar, a limar, a quitarle poder a la culpa. Lo primero, pues autocompasión, que la verdad que suena un poco dramático, pero al final la autocompasión no es más que tratarte con simpatía, con comprensión. Vamos a dejar de criticarnos. Sé consciente de tu diálogo interno, porfa, y lánzate sobre la libreta y el boli cada vez que veas que llega la puñetera voz a decirte cosas feas, esas de no te mereces descansar, no pares, wey. Escríbelo y léelo. Y pinta al muñeco de fosforito. ¿Qué es esto de pintar al muñeco de fosforito? Yo en mis sesiones de coaching siempre les digo a mis coaches que cuando vean llegar esa voz que te maltrata y que te cuenta cosas que jamás le dirías a alguien que te cae bien, que le echen un cubo de pintura fosforita por encima a la voz para verla venir cuando se acerque. Y voy más allá. ¿De quién es esa voz? ¿Quién te ha dicho o demostrado todo eso que te estás diciendo alguna vez en tu vida? Y con tal de ser simpática, más que compasiva, que me gusta más esto, con tal de ser simpática contigo misma, has de estar presente. De ahí que te diga que escribas para anclarte a la hora. Ni que decir tiene que si encima meditas o practicas la atención plena, pues vas a ser mucho más consciente de tus pensamientos y los vas a poder gestionar muchísimo mejor. Y después del pensamiento va la acción. Algo que me ayuda a tratarme mejor y que hace poco que practico son las afirmaciones. Yo cada mañana al despertar medito y luego me repito 3 o 4 frases que pueden ser, pues dependiendo de lo que me ocupe en ese momento, pues pueden ser: soy capaz de sacar adelante este proyecto, elijo ser libre, hoy va a ser un día que lo flipas, y cosas así como muy maravilla. Porque me parece bastante más divertido que contarme porquerías, que además seguro que no pasan y que me hunden y que me fastidian. Y tú dirás, pero ¿y si es mentira? ¿Y si no me lo creo? Bueno, también es mentira que no eres capaz de muchas cosas y te lo dices. Así que si vamos a mentirnos, que sea para construirnos, no para destruirnos. Segunda herramienta. Cuestionemos nuestras creencias siempre, en la culpa y para todo. Y me voy otra vez a esas creencias de merecimiento que tantísimo menciono y sobre las que tantísimo me preguntáis. ¿Cómo librarme de ellas? Pues primero, siempre identificándolas. Y están detrás de toda esa culpa y las hemos heredado de las que se sentían culpables si se miraban y se escuchaban. Vete hacia atrás en tu historia y analiza la vida y el comportamiento de esas mujeres que te han criado. ¿Se dedicaban tiempo? ¿Se daban gustazos? ¿O se dedicaban a satisfacer necesidades ajenas incluso antes de que surgieran? ¿En tu casa las tareas se repartían entre hombres y mujeres? ¿Las mujeres que te criaron tenían un propósito? ¿Se divertían? ¿Se nutrían intelectualmente, espiritualmente? ¿Se priorizaban? Hurga. Hurga en las creencias que había o que hay debajo de su comportamiento, porque son las tuyas. Y es mucho más fácil destriparlas cuando las imaginamos en otras. Y hazte esta pregunta. ¿Quieres seguir viviendo bajo los mandatos que las esclavizaron a ellas? ¿Quieres perpetuar esa esclavitud? ¿O prefieres liberarte? ¿Empezar a actuar como si te creyeras que lo mereces hasta que no te queden más narices que creértelo? Pregúntate, porfa, pregúntate, ¿a quién le haces mal tratándote bien? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Piensa también en mujeres que conozcas y que sí se prioricen y que sí disfruten sin culpa. ¿Qué opinión te merecen? ¿Cómo podrías parecerte más a ellas? ¿Cuáles crees que son las creencias que desembocan en su disfrute? Porque ahí está el tema. El asunto no es hacer lo mismo que ellas, sino creer lo mismo que ellas, porque de ahí surgirá la acción de una manera muchísimo más auténtica. Y vamos a la tercera herramienta. Definir límites claros y saludables en todas nuestras relaciones y en nuestras responsabilidades. ¿Por qué? Pues porque eso nos ayuda a proteger, a cuidar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro bienestar. Y volvemos, decir y sobre todo decirte que no es necesario. Porque en tu coco solo estás tú. Y cuando tú estés plenamente de acuerdo con la creencia de que te mereces de lo bueno lo mejor, y cuando creas que no has venido aquí a sacrificarte, sino a disfrutar como una loca, y a esforzarte, sí, pero en la dirección de tus sueños, no en la dirección de las necesidades ajenas. Necesidades que volvemos, y repito, a ver si se nos queda tatuado en el alma, son responsabilidad de otros. Pero te las comes tú porque crees que así vales más. Es mentira. No puedes valer más. No puedes valer más. Eres un lingote de oro con patas. Pero no por hacer, hacer, hacer. Porque existes. Porque eres, hacía rato que no lo decía, una diosa del Olimpo vikingo. Vales por el hecho de existir. Y honrar esa existencia y el milagro y la maravilla y el privilegio que es estar aquí, hoy, escuchándome este podcast. O sea, quiero decir, no, el privilegio no es escuchar el podcast, es estar aquí. Entiendo que si lo estás escuchando es porque estás sobre la faz de la tierra. Pues honrar eso tiene que ver con crecer, con validarte, no con esconderte detrás de todas las obligaciones hasta desaparecer. Por favor, haz el favor de reconocer y de validar no solamente tus necesidades a todos los niveles, a todos, tío, sino también tu voluntad, no solamente lo que necesitas, también lo que quieres, también lo que te da la gana. Y desear es algo maravilloso. Desear no es de ser caprichoso. Desear es lo que hace una diosa del Olimpo vikingo como tú. Ya veremos qué pasa con los deseos, si los consigo o no, pero que son buenos. Son la hostia. Desafiemos a la culpa. Vamos a mirar a la culpa cara a cara y a contarle que aquí mandamos nosotras. Que estamos dispuestas a desaprender para aprender. Que estamos dispuestas a querernos un huevo y a darnos gustazos como si no hubiera mañana. Entre otras cosas, porque no sabemos si lo habrá, aunque nos gustaría. Sepámonos responsables y poderosas. Porque así vamos a ser conscientes de que la libertad de las generaciones que están por venir depende de que nosotras abracemos la nuestra. Y hasta aquí el episodio de hoy. Me he puesto intensa, ¿eh? Es que ya os he dicho al principio que la culpa me saca de quicio, me pone mala. Si te ha gustado este episodio y quieres tener una herramienta más en tu cajita de herramientas para la vida, te dejo en la descripción de este episodio un enlace donde puedes descargar un audio de 30 minutitos nada más que he grabado con dos ejercicios prácticos que a mí me sirvieron en su día para retomar las riendas de mi vida y que sigo usando cada vez que noto que pierdo el rumbo. Espero que te guste y que te sirva. Mil gracias por acompañarme. Ya sabes que te agradezco mil si compartes este episodio con tus amigas de WhatsApp, de Instagram, de la vida. Y me encuentras en Instagram, soy Las Claves de Sol, y en mi web, lasclavesdesol.com. Un beso enorme, queridas, feliz semana. Nos oímos el lunes que viene.